Informativo Aru.
Personas con daño cerebral, trastornos visuales o autistas pueden mejorar su calidad de vida gracias a los avances e investigaciones desarrolladas en las universidades. Siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Te contamos todos los detalles si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Maximizar la recuperación motora de personas con daño cerebral adquirido. Ese es el objetivo del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sus investigadores han creado un robot para que los pacientes puedan hacer rehabilitación desde casa. Laura Fernández Asensio, Radio UMH.
Imagínense un juego de ordenador en el que tienen que coger una manzana de un árbol e introducirla en un cesto en un tiempo determinado. Aunque pueda parecerlo, no se trata de un juego de niños. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han creado un robot con un sistema de realidad virtual para que pacientes con problemas de movilidad en el brazo o con daños cerebrales puedan hacer rehabilitación desde casa. Da más detalles el director del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, Eduardo Fernández Jover.
Lo que les pasa es que muchas veces, mientras que están en el hospital, más o menos van mejorando, cuando llegan a casa dejan de hacer la rehabilitación y pueden empeorar. Entonces está pensado fundamentalmente para facilitar las tareas de rehabilitación en la casa de los pacientes. Pero no es solamente un problema de movilidad, también hay problemas cognitivos. Entonces es típico, o hay pacientes, por ejemplo, que a lo mejor no son capaces de ver pues el lado derecho o el lado izquierdo, igual que se les paraliza, pueden tener problemas también a nivel visual, y este equipo está pensado también para rehabilitar esa parte cognitiva.
Este robot de rehabilitación es inteligente. Cuenta con un sistema que monitoriza al paciente y va adaptando las terapias a sus necesidades en tiempo real. Para ello tiene en cuenta su edad, el tipo de lesión o la etapa en la que se encuentra el proceso de rehabilitación. Además, según nos cuenta el investigador de la UMH, Nicolás García, el médico desde el hospital puede seguir toda la evolución del paciente.
El sistema incorpora una serie de sensores que le da mucha más información al clínico, porque ya que no está presente en casa, que pueda tener la máxima información de lo que está sucediendo con el paciente durante la rehabilitación.
Este proyecto de la Universidad Miguel Hernández ha recibido 55.000 euros del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. El robot está ahora en fase de validación en diferentes hospitales y se espera que en unos 5 meses pueda llegar a los domicilios de los pacientes.
Y de un robot pasamos a un juguete que consigue desarrollar la empatía y el control emocional en niños con trastorno del espectro autista. Lo ha diseñado una estudiante de la Universidad de Sevilla. Luis García, Radius.
Belén Fortes acaba de terminar los estudios del doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Sevilla. Su juguete está diseñado para desarrollar la empatía y la inteligencia emocional, dos de las carencias más graves de los niños con autismo.
El producto consiste en una carcasa que tiene forma humana y en la parte de lo que sería la cabeza tiene una esfera interior que hace pues de cara, sobre la cual están pintadas 9 expresiones faciales que corresponderían a 3 del enfado, 3 de la tristeza y 3 de la alegría. Y son 3 de cada una porque son expresiones de baja intensidad, media intensidad y alta intensidad.
Belén explica que cuando comprendió la repercusión del autismo en la infancia, se decidió inmediatamente por hacer un proyecto enfocado a estos niños. Recuerda que el autismo es la enfermedad infantil de más rápido crecimiento, por encima de la diabetes o el cáncer.
Y seguimos en el ámbito de la salud. Quizás hablar de maculopatía miópica suene, en cierto modo, un poco lejano. Se trata de una de las principales causas de ceguera en países desarrollados. Cada vez hay más casos en Europa. En España, por ejemplo, supone la primera causa de afiliación a la ONCE. Su incidencia, cada vez mayor, ha motivado la investigación de un equipo de la Clínica Universidad de Navarra que analiza los principales aspectos implicados en este trastorno visual. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
La maculopatía miópica es una enfermedad degenerativa visual derivada de la miopía alta, patología que, como alertan los investigadores de la Clínica Universidad de Navarra, podría aumentar la incidencia de ceguera y el deterioro permanente de la visión y que ya afecta al 2,8% de la población mundial. Así lo explica el doctor Alfredo García Layana, director del Departamento de Oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra.
La maculopatía miópica lo que consiste son en lesiones de dos tipos en la parte central de la retina, bien zonas de atrofia o bien alteraciones vasculares que exudan y sangran. Para entender lo que es la alta miopía hay que imaginar el ojo, que en condiciones normales es como un balón de fútbol redondo, mientras que en los altos miopes se produce una elongación del ojo parecido a un balón de rugby, de tal manera que cuanta más miopía tiene, más elongado, más alargado es el ojo. Y eso hace que haya zonas de la retina en la parte posterior del ojo que se vean dañadas.
El estudio busca verificar si las variantes genéticas y ambientales asociadas a esta enfermedad en poblaciones asiáticas también se pueden relacionar con la maculopatía miópica en individuos españoles. Así, se han analizado las principales causas genéticas y ambientales que tienen como consecuencia el aumento de la prevalencia de la miopía magna entre la población española. Lo explica el doctor García Layana.
La forma de vida del sudeste asiático, pues últimamente ya era mucho en actividades cerradas, pocas actividades al aire libre, y eso es lo que estamos también en Europa cada vez tendiendo más a ese estilo de vida. No es que hacer actividades cerradas sean malo, pero el dejar de hacer actividades al aire libre, en la calle, en el campo, etcétera, eso sí que se ha visto que tiene un impacto directo en la progresión de la miopía.
La investigación se ha desarrollado en colaboración con otros centros hospitalarios de España y la empresa Multiópticas. Para ello, se han analizado en 365 personas con alta miopía en una primera tanda y 177 en una segunda.
La colaboración ha sido tanto económica por parte de Multiópticas, que ha colaborado con este proyecto, en el que también colaboramos varios centros dentro de la red temática de investigación cooperativa del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Formamos todos parte de la red de oftalmología denominada OftaRed y hay una financiación extra por parte de Multiópticas para este proyecto.
Las conclusiones de la investigación se han publicado recientemente en la revista científica digital Pilos One, una editorial de alto impacto en el sector.
La Universidad Politécnica de Valencia, la Fundación Fisabio, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería Biomateriales y nanomedicina trabajan en un nuevo sistema de detección de COVID-19, alternativo a las pruebas PCR. Luis Zurano y Meritxell Broch, UPV Radio.
Los nuevos test en los que trabajan los investigadores presentan ventajas con respecto a las actuales PCR, como explica la investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Elena Aznar.
Los test en los que trabajamos están compuestos por un material nanoporoso que tiene poros en los que incluimos un colorante y bloqueamos estos poros con cadenas de ADN pequeñas.
El test destaca por su facilidad de uso.
La idea es que el propio médico pueda realizarlo o que sea muy fácil de manejar. Y entonces esto va a acelerar muchísimo el proceso de diagnóstico de los pacientes.
Ramón Martínez Máñez, investigador del Instituto IDM de la Universidad Politécnica de Valencia, también trabaja en este proyecto.
Si es para detectar el virus, por ejemplo, se partiría de un frotis nasofaríngeo con un hisopo. Esto se pone directamente en una disolución, digamos que inactiva el virus, y a partir de ahí se haría el ensayo, es decir, una muestra tomada de ahí se pondría en contacto con estos sistemas de puertas moleculares y se obtendría una respuesta fluorescente en el caso de que el virus estuviera.
El sistema se ha evaluado con pacientes del Hospital La Fe y con personas asintomáticas, como explica Javier Pemán, responsable del Grupo de Investigación en Infección Grave del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia.
Ya ha demostrado una alta fiabilidad diagnóstica con gran sensibilidad y especificidad, por lo que estamos muy esperanzados que este producto pueda llegar realmente al mercado y pueda ser utilizado cuanto antes para ayudar a controlar la pandemia.
El equipo de investigadores trabaja también en un segundo test para identificar pacientes con alta probabilidad de desarrollar síntomas agudos. Alejandro Mira es investigador senior del Laboratorio del Microbioma Oral de la Fundación Fisabio.
Nosotros lo que aportamos es nuestra experiencia en microbiología para poder desarrollar test de diagnóstico que sean rápidos y que en nuestro caso, por ejemplo, puedan predecir si una persona va a tener al final unos síntomas graves o por el contrario va a desarrollar unos síntomas más leves de la enfermedad, lo cual es muy importante a la hora de poder distribuir a los pacientes en camas de hospital y el tipo de tratamiento que se le puede hacer.
El desarrollo de estas pruebas se enmarca dentro del proyecto DiaCovid y cuenta con la financiación del Fondo Supera COVID-19, impulsado por CRUE, Universidades Españolas, Banco Santander y el CSIC.
Y siguen confinadas las personas residentes en el Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia. Allí se ha detectado el mayor brote por COVID-19 de la Comunidad Valenciana, que ha obligado a suspender la docencia presencial en la Universitat Politécnica de Valencia como medida de contención. Las clases virtuales se mantendrán hasta que lo decida la Conselleria de Sanidad. Sari Zorio, UPV Radio.
La semana pasada se detectaron dos brotes de COVID-19 en el campus de Vera de la Universitat Politécnica de Valencia. Uno en el Colegio Mayor Galileo Galilei y otro en el grado en biotecnología que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. El viernes 2 de octubre, la Universitat Politécnica de Valencia, en coordinación con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, llevó a cabo un cribado masivo de posibles contagios y contactos estrechos. Se realizaron 700 pruebas PCR entre las personas residentes en el Colegio Mayor y 101 estudiantes y trabajadores del grado en biotecnología. Dado el alto porcentaje de positivos entre los primeros resultados obtenidos de las pruebas, la Conselleria de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana tomó la decisión de suspender la docencia presencial en la Universitat Politécnica de Valencia el pasado lunes 5 de octubre. La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia e Innovación Digital, Carolina Pascual, explicó que el contagio no se ha producido en las clases.
Las aulas son entornos muy seguros, están todos los protocolos muy claros, se mantienen las distancias de seguridad, las medidas de higiene, todas las universidades han hecho un trabajo excepcional, tienen todo preparado. Entonces, también quisiera aprovechar la situación y agradecer la rapidez con la que ha reaccionado la Politécnica de Valencia, que automáticamente, pues puesto que tenía toda esa planificación hecha, ha sido capaz de, un día para otro, pasar a la modalidad online.
El brote del Colegio Mayor, que es de gestión privada, tuvo su origen en una fiesta celebrada en la terraza del centro sin la autorización de la dirección. El rector de la Universitat Politécnica de Valencia es Francisco Mora.
La mayoría de los estudiantes de la Universitat Politécnica de Valencia son gente muy responsable, muy responsable. La conversación que he tenido con las delegaciones de estudiantes manifiestan su repulsa, ¿no?, a lo que ha ocurrido, y son ellos los que reclaman estos expedientes informativos porque no les gusta lo que están viendo, ¿no?
De las 809 pruebas que se han realizado, se han detectado un total de 66 casos positivos, de los que 61 son residentes del Colegio Mayor Galileo Galilei y 5 son estudiantes del grado en biotecnología. La mayoría de ellos son asintomáticos.
Y en tiempo de pandemia, los trastornos alimenticios siguen afectando a hombres y mujeres. Provocan graves enfermedades e incluso la muerte, sobre todo en la adolescencia, más expuesta a los cánones de belleza que marca la sociedad. Pero la ciencia y la medicina pueden ayudar. Luis Pardo y Sari Zorio, Europea Radio.
El mundo está envuelto en una crisis mundial y sanitaria que no ha frenado los complejos de la juventud. Complejos que en muchas ocasiones provocan trastornos de alimentación, como la anorexia y la bulimia. A pesar de la pandemia, las personas llamadas influencers siguen alardeando de unos esculpidos cuerpos ideales de belleza difíciles de conseguir para la gran mayoría. Las consecuencias de estos trastornos pueden llegar a ser fatales, como explica el psicólogo Francisco García Martínez.
Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida, experimentados por mujeres y hombres. Estos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y comer compulsivamente. Todos estos son problemas emocionales serios que pueden llegar a tener consecuencias mortales.
El factor de los trastornos alimenticios afecta principalmente a la juventud, porque es la más expuesta al mundo de las redes sociales que consultan en sus teléfonos móviles.
Las personas que suelen presentar estos trastornos tienen baja autoestima y hacen de su cuerpo la principal fuente de identidad. La inseguridad y la necesidad de control también son atributos recurrentes del perfil del paciente que sufre estas enfermedades.
Indudablemente, estas enfermedades afectan a la juventud, pero no de igual manera a mujeres que a hombres. De nuevo, el psicólogo Francisco García Martínez.
Los hombres tienden a tener comportamientos obsesivos por el ejercicio más que prácticas como los vómitos o los laxantes, más comunes en las mujeres. También, en el caso de los hombres, hay más comorbilidad de trastornos. Es decir, se producen más trastornos subyacentes, junto con el del abuso de sustancias o la depresión.
La juventud utiliza las redes sociales de forma cotidiana, pero ¿qué pasa si las utilizan para compartir contenidos que son perjudiciales para su salud? Es el caso de los pacientes con anorexia o bulimia que han encontrado en las redes sociales el lugar perfecto para compartir sus experiencias, consejos, trucos, retos o incluso sus siluetas.
El culto al cuerpo es una máxima en la sociedad actual. La globalización crea modelos físicos que hacen que cada día más todos los jóvenes quieran imitarlos. Los usuarios publican imágenes del momento. Nuestros perfiles pueden ser anónimos, ya que podemos escondernos tras un nick. Nuestros contenidos son públicos y gracias a las etiquetas que añadimos a cada publicación, usuarios de cualquier parte del planeta pueden acceder a estas.
Cuida tu alimentación, realiza actividad física adaptada a tu edad y necesidades y si eres consciente de empezar a tener un problema, debes acudir a un profesional que pueda asistirte. Es la mejor manera de luchar contra la bulimia y la anorexia.
Y cambiamos de asunto para centrarnos en las iniciativas de formación y emprendimiento que cobran protagonismo en la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX lanza Team Lab 2020, el nuevo programa de formación en habilidades dirigido a estudiantes.
La Universidad de Extremadura, por medio de Sapien, el servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora, presenta el programa Team Lab 2020, una iniciativa dirigida a mejorar las capacidades y las competencias de jóvenes que deseen dar valor a lo que son y a quienes son. Carlos Ongallo, coordinador de Team Lab.
Team Lab, que es una especie de laboratorio de equipos. Pensamos que el confinamiento ha causado estragos en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de colaborar y de cooperar con los demás, y queremos que nuestros estudiantes recuperen el valor de trabajar en equipo, y para eso lo vamos a hacer de una forma divertida, de una forma dinámica, de una forma fuera del aula, hasta donde nos permita la tecnología, y para eso necesitamos algo muy sencillo, que es que nuestros chicos y nuestras chicas se agrupen en equipos de 7 y durante un mes irán pasando distintas fases y distintas etapas en una suerte de competición para que los equipos vayan consolidando y vayan aprendiendo más de 22 habilidades.
Team Lab 2020 está apoyado por la Junta de Extremadura a través del SEXPE y de la Consejería de Educación y Empleo, junto con el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y la Fundación EBS School. Más información e inscripciones en unex.es/teamlab.
Seguimos hablando de formación porque 7 estudiantes de la Universitat Jaume I de Castelló han iniciado las prácticas formativas en el marco de la primera edición del programa Talent Rural. Es un programa piloto y pionero en la Comunitat Valenciana que busca favorecer la convivencia en el entorno rural y atraer el talento hacia los pequeños municipios. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Talente Rural ofrece experiencia prelaboral en pequeñas y medianas empresas y entidades ubicadas en poblaciones con menos de 3.000 habitantes de la provincia de Castellón a estudiantado de grado o máster oficial matriculado en la Universidad Jaume I. Se trata de estudiantes no empadronados en el municipio en el que realizarán las prácticas de forma presencial y se trata de estudiantes que han sido seleccionados a través de un concurso público de concesión de ayudas económicas para la realización de estas prácticas externas, tal como destaca la vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social, Inmaculada Rodríguez.
Estamos muy satisfechos de que 7 estudiantes de la UGI inicien sus prácticas en diversos municipios de la provincia de Castellón, dentro del programa Talent Rural, porque después de muchos meses de trabajo y de incerteza, finalmente estos estudiantes han sido seleccionados y se beneficiarán de esta iniciativa, que es pionera, y que les supone un reto para realizar unas prácticas inéditas en empresas de carácter innovador que sin duda les aportará una experiencia tanto en el ámbito académico como profesional y personal.
De perfiles muy diversos, los seleccionados realizarán durante los meses de octubre y noviembre las prácticas en las empresas participantes de esta primera edición. Aguas de Cortes, en Cortes de Arenoso, Control Drop SL, en Baidalba, Cooperativa Agrícola San Bertomeu, Datxeneta, Comunicaciones del Sport en Morella, Hotel Rosaleda del Mijares, en Montanejos, Peñalab en Vistabella y Talleres Colomina en Soteferrer.
Y pasamos al ámbito académico. La Universidad de Murcia estrena una cátedra interdisciplinar, la Cátedra de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, que se ha firmado con Amnistía Internacional y con Ecologistas en Acción. Guillermo Marín, Radio UM.
La Universidad de Murcia estrena nueva cátedra. Cátedra de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza. María Teresa Vicente, profesora de la Universidad de Murcia y directora de la cátedra, nos da más detalles.
Está basada en un acuerdo, en un convenio que hemos firmado con Amnistía Internacional y con Ecologistas en Acción. La parte de la Universidad de Murcia, todos los profesores, porque es una cátedra interdisciplinar, estamos representados muchas facultades de esta universidad, viene en su origen de la Comisión de Derechos Humanos, que era una comisión interdisciplinar que tenía su sede en Trabajo Social, y estábamos pues profesores de sociología, de ecología, de educación, de derecho.
El objetivo de esta cátedra, que es financiada por la Asamblea Regional, es dar a estos estudios una proyección en el mundo real.
De ahí, dado el cambio tan importante y el momento tan especial que estamos viviendo y tan dramático, por otra parte, del cambio climático y del peligro que tenemos de pérdida de biodiversidad. En esta pérdida, la especie humana es una de las especies que está en peligro, pues decidimos que convertir la Comisión Original de Derechos Humanos de la Universidad de Murcia en una cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la actualidad universitaria para los próximos días.
Hasta el 9 de noviembre está abierto el plazo para optar a una de las 125 becas que ofrece el Santander para participar en la primera edición en línea del programa Mujeres Líderes Emergentes, desarrollado por la London School of Economics. El programa es una oportunidad para reunirse con una comunidad diversa de mujeres de todo el mundo y sumergirse en un programa de aprendizaje y desarrollo online. El curso de 7 semanas de duración se centra en el desarrollo de las habilidades de negociación como parte del liderazgo. Están dirigidas a graduadas o posgraduadas de cualquier universidad del mundo.
La Cátedra Telefónica de la Universidad de Extremadura concede 5 premios de 3.000 euros a los mejores proyectos relacionados con Internet de las Cosas en el sector agroganadero. El plazo de presentación de las solicitudes termina el lunes 12 de octubre. Más información en catedratelefónica.unex.es.
La nueva aula magna de Física y Matemáticas, una carpa instalada en el césped junto al edificio de Física y Matemáticas de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, acogerá el miércoles 14 de octubre a las 10:30 de la mañana una jornada divulgativa. Se centrará en las cualidades físicas que posee la luz y sus múltiples aplicaciones. Con el título Luz, desde Newton al láser y la fotosíntesis artificial, se realizará un viaje histórico de la mano de los investigadores Jorge Méndez Ramos, de la Universidad de La Laguna, y Amador Menéndez Velázquez, del Centro Tecnológico Idoneal de Asturias.
El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos, popularmente conocido como Museo Pablo Serrano de Zaragoza, ofrece una visita guiada con el artista Pedro Avellanet. El fotógrafo recorrerá su exposición Para calmar la sed, que se encuentra en el Museo Zaragozano. La cita será el miércoles 14 de octubre, a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
A propósito de la exposición, Vic Muniz, la artista Rosel Meseguer, presenta su proyecto artístico Quadra Minerale, Tierras Raras y Minerales Críticos, un viaje por los territorios de la ciencia, la tecnología y sus implicaciones geopolíticas. El trabajo desarrollado entre 2017 y 2020 nos acerca a las tierras raras o lantánidos y a su aplicación en tecnología puntera. Será el próximo viernes 16 de octubre a las 7 de la tarde en el Museo Universidad de Navarra. La entrada es libre previa retirada de invitación hasta completar el aforo.
Alfonso Gil, todo importa. Es el título de esta exposición que acoge el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS. La muestra recoge una selección de obras creadas por este artista plástico en los últimos años. así como algunas piezas producidas especialmente para esta exposición. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, con cita previa.
Hasta el 30 de octubre está abierto el plazo para participar en la quinta edición del concurso de diseño y desarrollo de tejido Hackward para textil hogar que organiza la cátedra AITEX UPV. El certamen busca premiar a los mejores tejidos diseñados y desarrollados para su aplicación en el sector textil hogar. Hay 3.000 euros en premios.
Y un apunte más. Llega a su undécima temporada. Escépticos en el PAB es una iniciativa de la Universidad de La Laguna que se celebra en Tenerife. Son conferencias informales con un objetivo claro, la divulgación científica. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus.
Pues cuando pienso en escépticos en el PAB, me vienen a la cabeza tres palabras: divulgación, cultura y una tercera que une a estas dos, que no es otra que ciencia. Este tipo de iniciativas cubren la divulgación de la cultura científica y además son en sí mismo un acto cultural. Actualmente vivimos en un mundo en el que se nota cada vez más, por desgracia, con lo que estamos pasando, la verdad es que queda contextualizado, es una pena, la poca cultura científica que hay, la falta que hay de ese conocimiento del método científico, de un pensamiento crítico, de un escepticismo pero constructivo, no el cuestionar las cosas por cuestionarlas, ¿no? Y así nos encontramos casos, pues bueno, como el de estos días, el del presidente Trump, alguien negacionista, que ahora se ha topado de bruces con la realidad. A través de iniciativas como Escépticos en el PAB, pues no tendríamos por qué llegar a esto. Al final, este tipo de eventos en el que se divulga el conocimiento científico permite incluso en última instancia salvar vidas. Pensemos, por ejemplo, en estas marchas que han habido, antimascarillas y demás. Bueno, pues con una población más culturizada científicamente, seguramente nos habríamos ahorrado todas estas cosas.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque nuestra compañera Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia, y gracias, por supuesto, también al trabajo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sé feliz. Adiós.